Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, que estamos ahora para aprender, queremos oírla, prestar atención y aplicarla a nuestras vidas. Háblanos, Señor, y que estemos atentos a lo que tú nos estás diciendo, y que podamos nosotros cumplir con ella y ser hallados hacedores de ella y no tan solamente oidores. Y Padre nuestro, también ahora te pedimos, prepáranos para adorarte en espíritu y en verdad. Y prepáranos, Señor, para buscar tu rostro como nunca hemos buscado antes. Que tú seas de veras el Rey, no nada más en palabras, pero en hechos, en nuestras vidas. Ahora, Señor, ilumínanos, danos luz para poder entender qué es lo que tu palabra nos dice. Ayuda a tu siervo a poder enseñar con claridad. Y que sea todo bien entendido, pero también bien aplicado. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pues, hermanos, vemos aquí que la Biblia identifica al pueblo de Dios como peregrinos en camino hacia su patria. En primera de Pedro, él habla de eso, que somos peregrinos extranjeros en esta tierra. También vemos aquí que siendo Dios fiel y razonable, Él es fiel y razonable, Él nunca nos enviará y nunca nos enviaría a un viaje peligroso sin ninguna guía y también provisiones. Es como un gobierno que manda a los soldados a pelear sin armas, sin botas, sin comida. Eso es irrazonable. Y nuestro Dios nunca haría tal cosa. Y también si salimos en un viaje, si vamos a viajar lejos, tal vez de carro, tal vez de avión, ¿qué es lo que hacemos? Listamos las maletas. Y también hoy en día es moderno, somos más modernizados. También averiguamos bien en la cuenta del banco a ver si tenemos con la tarjeta el débito para cubrir todos nuestros gastos. Y también, muy importante, si vamos de carro, lo esencial es si hay gasolina en el tanque. Imagina usted yendo con un tanque vacío, no, ni saldríamos del árido. Pues Dios también, hermanos, es razonable. Y justo, Él nunca nos enviaría un viaje sin provisiones, a una guerra sin armas. Entonces somos, aparte de que somos peregrinos, también somos soldados. Y vemos entonces también en otro lugar, Él dice, somos sus hijos. ¿Y qué padre dejaría a su hijo morir de hambre? ¿Qué padre le daría piedra en vez de pan a su hijo? ¿Un escorpión en vez de un pescado a su hijo? Entonces, quisiera hablar de las provisiones que Dios nos ha dado para nuestra jornada. Y en su misericordia y fidelidad, Él ha provisto también liderazgo capaz y dones espirituales a su pueblo, para que puedan ser edificados y al mismo tiempo protegidos del maligno. Porque tenlo por seguro, el maligno nos va a atacar. Tenlo por seguro. El diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenlo por seguro, es como un lobo rapaz que no perdonará a las ovejas. Si nosotros creemos que vivir para Cristo es puras rosas, es puro una gran vacación de aquí hasta la eternidad. Somos llamados a cargar una cruz, no un colchón. Nosotros no estamos en un crucero disfrutando todas las comidas y todos los beneficios de un boleto. Somos peregrinos en un viaje difícil y francamente imposible si no hubiera sido por las provisiones que Él nos ha dado, ha provisto. Entonces yo quiero enfocar un poco en eso. Primero, versículo 7 es muy importante, dice: pero a cada uno de nosotros, paramos aquí, recuerda, cada uno. Deja de estar pensando en su prójimo o en la iglesia, piensa en la persona que tú ves en el espejo cada mañana. Cada uno, en otras palabras, muy personal. Y es también inescapable. Yo no puedo escapar de esas palabras. Cada uno, yo soy uno. Yo soy uno de cada uno. Cada uno aquí es uno de cada uno. So, Dios está hablando a cada uno de nosotros. So, dice aquí, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese versículo 7, la verdad, si yo quisiera extender esa serie, yo puedo predicar un sermón completo sobre el versículo 7, no más. ¿Okay? Pero no lo haría porque yo sé, cuestión de tiempo y todo. Pero de veras, hay tantas verdades aquí. Que a veces cuando yo estoy estudiando y preparándome, a veces yo tengo que dejar de poner ciertas cosas. O no estaría predicando fácilmente 2 horas cada domingo. Entonces, lo que yo comparto con ustedes no es todo lo que el Señor me ha mostrado. Y no es todo lo que está en las Escrituras, pero estoy tratando de enseñar todo lo que puedo dentro del tiempo que tengo y dentro de la atención que la gente aguanta, pueden aguantar. Por eso muchos de los pastores hoy predican 20 minutos y los que predican muy largo predican 30. Pero un sermón son de 20 minutos, 15 a 20, por mucho 30 minutos. Yo sé que predico 1 hora. Y algunos de ustedes ya están acostumbrados, pero muchos que vienen de otras iglesias no están acostumbrados. Algunos se quedan, otros se van. Ahora, yo no creo que Cristo predicaba sermoncitos de 15, 20 minutos, francamente. Ni el apóstol Pablo. Él predicaba tan largo que un joven cayó muerto del tercer piso porque quedó dormido y era medianoche. Fue y lo levantó, le dio vida, el muchacho volvió arriba y siguió predicando. Toda la noche, nunca durmió. La madrugada se fueron en el viaje. Es muy interesante cómo las cosas cambian con los años y con las culturas. Pero quiero que entiendan, hay mucha información aquí, mucha comida. Es como si tú vas a un buffet en Golden Corral, no puedes comer de todo, te vas a llenar. A veces, eso provoca su lugar, uno come demasiado, ¿verdad? Así es. Y siempre termina con postre, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí, ¿por qué no tenemos la misma actitud cuando leemos las Escrituras? ¿Por qué no miro como un gran Golden Corral espiritual con mucha comida que Dios tiene para ti? Pero ahí lo tratamos como que fuera un McDonald's, como dice, comida rápida, fast food, ¿verdad? Entonces, por eso digo, a veces nosotros estamos perdiendo mucha bendición por no estudiar las Escrituras, número uno, por no ser detallistas como... Tenemos que ser detallistas porque si no, vamos a perder lo que Dios nos está hablando. Por eso dice en Santiago, hay que oír atentamente. Eso quiere decir indagar, sacar el jugo de la palabra. Pero bueno, vemos aquí en versículo 7 que cada creyente ha recibido la gracia de Dios. Recuerda que esta epístola comenzó con la gloria de su gracia, alabanza de la gloria de su gracia. Y habló de muchas cosas. de nuestras bendiciones espirituales en lugares celestiales, de cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, de cómo es por gracia que somos salvos y por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es don de Dios. Y habla de la gracia. Y aquí también, vemos aquí entonces en versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. A cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios. Es decir, que la gracia no solamente nos salva, pero la gracia nos lleva también a donde el Señor nos tiene destinado. La gracia nos sostiene. La gracia es el principio, el sostenimiento y el fin de nuestra salvación. Entonces, es muy importante. Y nosotros debemos de esforzarnos en la gracia que está en Cristo Jesús. Debemos también, como dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 2:1. ¿Y qué dice Pedro en su epístola, la última, 2 Pedro 3:18? Para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no termina con la salvación. Es por la gracia que somos discipulados y nos convertimos en discípulos. La gracia de Dios. So, vemos entonces aquí, eso es muy importante. Y él dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia de Dios. En este caso, los dones espirituales que tenemos viene también por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia, pero también somos dotados, somos bendecidos con dones por la gracia. Ahora, esa gracia, ahora no es como la sangre de Cristo, en el sentido que Cristo derramó su sangre, la misma cantidad por todos nosotros. Él no derramó más por un americano, menos por un mexicano, o uno más para un blanco y menos para un negro. No. Él derramó toda su sangre para cada uno de sus hijos. Es muy importante entender eso. Yo fui salvo, no con una gota, pero porque Cristo dio toda su vida por mí. Y usted también, mi hermano. Fuimos comprados por precio. Y ese precio abarca toda la sangre, toda su vida. Él murió, 100% estuvo muerto ahí colgado en la cruz. Y él estuvo muerto cuando lo sepultaron. Entonces, muy importante entender eso. Y después usted mira aquí los primeros 6 versículos. Él dice que todos somos uno en Cristo y no hay diferencia. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza. Y no hay diferencia entre hombre y mujer. Rico y pobre, libre, esclavo, todos somos uno en Cristo. Él también habla más de eso en Gálatas capítulo 2. Y también nos da a entender eso aquí. Pero en versículo 7 todo cambia. Ahí no somos todos iguales. No todos somos iguales. Todos somos iguales en sentido de nuestro valor y el amor con que Él nos ama. Pero no todos somos iguales en cuestión de los dones y las tareas que Él nos ha dado. Primeramente, usted mira aquí lo que dice en versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a algo, a la medida del don de Cristo. Y eso es muy importante. En otras palabras, todos tenemos diferentes medidas de la gracia o de la fe que Dios nos ha dado. Muy importante entender eso. ¿Por qué? Pues bueno, hermanos, nadie aquí ha recibido la gracia que Pablo recibió. ¿Quién aquí hubiera soportado los látigos, las varas, el hambre, los ayunos, ser apedreado, vivir en las cárceles romanas, sufrir tanto? Muchos de nosotros no lo hubiéramos soportado. Y cuando, para completar, un demonio siguiéndote toda tu vida. Y él oró 3 veces. ¿Y qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿No es lo que dijo? Porque su fuerza, su poder, pues, es perfeccionado en la debilidad. En otras palabras, el que Dios está llamando a hacer una tarea más grande, Él da más gracia. Entonces, según el llamado tuyo, según la tarea que Dios te ha dado, Él te ha dado los dones. Y según los dones, Él te ha dado la gracia. Eso es muy importante y voy a explicar más de eso en un poquito. Pero vemos aquí, nos fue dada por medida. Es muy importante porque cada uno es personal. Deja de compararte con otros. Compárate contigo mismo. ¿Ok? Hay hermanos que son más, tienen más, podemos decir, más dones, más capacidad, porque Dios también les ha llamado a una tarea más grande. Entonces, eso es muy importante. Y es muy importante también que nos fue dada esa gracia según el don de Cristo. Ahora, Cristo habita en nosotros, hemos visto la semana pasada, por la fe. Y Él quiere sentir muy a gusto en nosotros. Él quiere sentirse en casa en nosotros. No queremos contristar, hacer triste al Espíritu Santo. Y muchas veces lo hacemos. Entonces, de eso se trató el otra semana. Pero vemos aquí ahora que cada creyente ha recibido por lo menos un don espiritual. Pero yo creo que todos tienen más que uno. Pero por lo menos uno. Si hallamos en la Biblia, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, es habla de su ascensión, no su resurrección, su ascensión. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero enfocar primero en eso que dio dones y después vamos a regresar. ¿Qué quiere decir subiendo a lo alto? Pero Él dio dones a los hombres. Tome en cuenta como de un gran conquistador, va con su ejército y ganó una gran batalla, derrotó a su enemigo y se quedó con el botín. Y anda repartiendo dones a todos los que pelearon con él. Eso es lo que está diciendo aquí. El hecho que tú y yo recibimos dones del Señor es porque Él conquistó al diablo. Él fue y derrotó al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Pero en vez de llevar cautivos, prisioneros, Él llevó cautivo a la cautividad. Los que el diablo tenía encerrado, porque Él tenía el imperio de la muerte. Él fue y liberó a todo esto. So, vamos a ver, hallamos en la Biblia diferentes pasajes conteniendo listas de los dones espirituales. Se encuentra en Romanos 12, 1 de Corintios 12 y aquí en Efesios. Y también el apóstol Pedro, también en su epístola, hace mención de los dones. Pero vemos aquí primero, vemos aquí que Él ha dado don a cada hijo, el Padre. El Señor Jesús ha dado dones a sus hermanos y a sus hermanas. Y dice en Romanos 8, 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, si tú tienes el Espíritu Santo es porque tienes dones. Y si no tienes dones, porque no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Entonces, es muy importante entender eso. Y más adelante vamos a ir a Romanos 8 para que les muestre. Pero primero, aunque todos somos iguales y estamos unidos en un mismo espíritu, no todos tenemos los mismos dones y funciones. Mira, aquí entra la medida. La medida. Mira conmigo Romanos 12. Muchos saben, versículos 1 y 2, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Pero después que tú presentas tu cuerpo al Señor, ¿qué tiene que hacer? Usar los dones que te ha dado. Entonces, después que habla de entregar tus cuerpos en sacrificio vivo y que no conforméis a este siglo, en versículo 3, mira lo que él dice, Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, otra, él dice, mi ministerio es por la gracia de Dios. a cada cual que está entre vosotros, otra vez, es personal, cada cual, cada uno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ahora mire, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No todos tenemos la misma fe. No todos tenemos la misma gracia. Hay medida de la gracia, hay medida de la fe. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿somos justificados por tener poca fe? No. El Señor reprendió a Pedro cuando comenzó a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Recuerda cuando anduvo en capítulo 14 de Mateo? Pedro anduvo sobre el agua, pero después comenzó a dudar y hundió. ¿Y qué dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, todos tenemos fe. Y todo ahora, si somos salvos, hablando ahora de los cristianos, algunos de ustedes tal vez no son salvos, se creen salvos, pero no son. Pero los que somos salvos, todos hemos recibido el Señor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No tenemos que tratar de convencernos, es Él que nos convence. ¿Okay? Si tú tienes que convencerte si eres salvo, no eres. Entonces, número dos, si recibí el Espíritu, con el Espíritu vienen los dones del Espíritu. Y ahí comienza Pablo en capítulo 12 de 1 de Corintios. No quiero, hermano, que os ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo triste es que hay mucha ignorancia hoy en día. Entonces, en cuestión de con respecto a los dones. So, vemos aquí entonces, aunque todos somos iguales, hay diferentes medidas. Y aquí entra la medida. Okay. Nosotros hemos recibido los dones. Pero déjeme ahora explicarle que cada creyente es empoderado por el poder de la resurrección del Cristo resucitado. Ahora, déjeme explicarles. Digamos que hay cosas, se me fue la palabra appliance en inglés, pero cosas de la cocina, por ejemplo. Una batidora que revuelve la harina y todo para hacer un pastel. Un horno que se pone en el horno después que se usa la batidora. ¿Ok? Y otras cosas. Una luz de esas. Pues prende la luz en la cocina. Todo es importante. La luz es importante para ver lo que está haciendo. El horno no sirve si primero no utiliza la batidora, ¿verdad? Para poder batir lo que está haciendo. Y después, el horno. Ahora, piénsalo. ¿Qué es lo que tienen en común las tres cosas? Las tres cosas tienen que estar conectadas a la electricidad. Si no hay electricidad corriendo por tu casa, ni la luz, ni la batidora, ni el horno va a servir. ¿Verdad? Usted sabe, eso es sentido común. Pero no se puede comparar, ¿ok? Por ejemplo, los voltios o vatios de una luz con de esa que revuelve la masa. Y no se puede comparar toda la luz que usa un horno con la batidora para batir los huevos. ¿Ok? Entonces, todo utiliza luz. Tiene que estar enchufado a la luz. Pero no todos usan la misma cantidad. Entonces, en la fábrica, ellos no hacen un horno con no lo alambran un horno con el alambre, por ejemplo, de una batidora. O si usted tiene un aire acondicionado central, no se puede comparar con un abanico que da la vuelta. Son muy diferentes. Pero ninguno funciona sin la luz, sin electricidad. Pero todo tiene su uso. Digamos, la luz no es importante. Ok. Y cuando tiene que leer o escribir algo y no tiene luz y está oscuro, ¿cómo vas a pagar las cuentas? Van a cortar la luz, después ni va a haber luz para el horno, ni para el aire, y nada. La luz no usa mucho, vatios, pero se necesita. Lo que le quiero decir es, Dios nos ha colocado en el cuerpo, cada uno como Él quiso. Pero no todos requieren la misma fe y la misma gracia. Pero esa lucecita que tiene tal vez un foco de 60 vatios, no es nada como un horno. Pero si yo necesito el foco para ver, yo no voy a prender el horno para leer. Lo que yo requiero es que cuando yo prendo el switch de mi lámpara, hay luz para ver. Y por supuesto, yo sí uso mucho mi lámpara en mi casa, de mi escritorio. Entonces, lo que Dios dice es, no te he hecho un horno, te he hecho tal vez una lámpara, pero quiero que funcione con todo tu poder como una lámpara. O tal vez tú no eres un aire acondicionado que usa 240, ¿verdad?, voltios y todos esos alambres gruesos. Tal vez tú eres un abanico. Pero quiero que funcione como un abanico. No te crees un aire central. No tenga más alto concepto de ti mismo que debe tener. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Que por lo que Él nos ha llamado a hacer, Él quiere que lo hagamos de todo corazón. No te compares. Un abanico no debe compararse con un aire acondicionado. Ni una lámpara debe compararse con un horno. Y así es. Entonces, por eso Él dice aquí, ok, muy importante, Él habla del poder de Cristo ahora. ¿Qué es lo que nos da poder? Oh, hermano, el poder de Cristo. No, pero más que eso. A veces somos muy sencillos, demasiado simple, y no pensamos bien, indagamos bien de dónde viene nuestro poder. Poder. Es muy fácil. Oh, viene de Cristo. Sí, pero es más que eso. Es mucho más que eso. Y es lo que Pablo aquí está explicando. Primero, Cristo entró en el dominio de Satanás y liberó a su pueblo del poder de la muerte. Mira 4, 8 y 9 de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, y cuando Él regresó a su trono, regresó a la presencia del Padre en el cielo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo fue que Cristo dijo, espera, esperad, dijo a sus discípulos, yo voy a enviar el confortador, el consolador? Y Él envió su espíritu. 10 días después de su ascensión, 50 días después de su resurrección, Él anduvo 40 días, después ascendió, 10 días después envió el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y con el Espíritu vino los dones, vinieron los dones, y comenzaron a predicar con poder, y Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿No dijo Él eso? Comenzando en Jerusalén, pero terminando con todo el mundo. Pero ese poder no iba a venir hasta qué, hasta cuándo, hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. So, vemos entonces aquí, Cristo entró en el dominio de Satanás. Porque aparte que Él ascendió, dice aquí el apóstol, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Recuerda lo que Él dijo también en Mateo 12, hay que buscarlo después, donde Él dijo que la única señal que Él iba a dar fue la señal de Jonás. Que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y así el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra. Y Él bajó a la parte más baja de la tierra, en donde está el Seol, el Hades. Y usted lee en Pedro, él predicó a los espíritus encarcelados. Así como Abraham pudo hablar con el rico que murió, y el rico pudo ver a Lázaro. Así como Cristo dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo, no en el cielo, en el paraíso. Así como Cristo dijo a María, no me toques todavía, no he ascendido al Padre. Él resucitó, pero no fue al cielo. Él fue al paraíso, al Hades, y llevó a todos los que estaban allá con él. Ahora, es muy importante en su ascensión. So, vemos aquí, cuando él ascendió al cielo, fue con él también todos los del paraíso con él. Eran cautivos por la muerte. Nadie pudo regresar de la muerte. Pero él entró en la muerte. Él entró en el imperio del diablo y venció al diablo. Y quiero que miren conmigo, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 2. Mira Hebreos, capítulo 2. Es muy sencillo lo que dice aquí, pero muy profundo a la vez. Porque Dios hizo Cristo, Dios Padre hizo Cristo, el primero de muchos hermanos. Pero este hermano mayor quería rescatar a sus hermanos, a nosotros, de la muerte. So, vemos aquí, usted mira aquí entonces en versículo 12, dice él, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es algo de la encarnación, la primera Navidad. Para destruir por medio de la muerte, tuvo que entrar a la muerte y morir. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y después dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. So usted mira aquí el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o pagar por los pecados del pecado, del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué está diciendo ahí? Que Cristo Jesús vino del trono, dejó su trono en gloria, nació de una virgen, creció en este mundo, sirvió a su ministerio 3 años y medio, murió en la cruz, fue sepultado físicamente, fue al Hades, donde estaba cautivo toda la gente, y después ascendió al cielo y llevó con él todos los que estaban allá. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los dones? ¿No ven? Y ese es el punto. Cristo venció la muerte. Y este mismo poder de la resurrección de Cristo, ahora piénsalo, está obrando en nosotros por medio de su espíritu. Mira conmigo en Romanos 8. Yo sé que parece que es mucha botar para acá, pero tenemos que aprender doctrina, hermanos. La iglesia hoy en día es muy anémica. Y vemos aquí, versículo 9, él dijo, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora mire versículo 11, hablando del Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿ves? Si tú tienes el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿No ven ustedes? Hemos leído más antes aquí, si usted recuerda, en Efesios, regresamos a Efesios, que el espíritu es las arras de nuestra herencia. El hecho que tú y yo nos vamos a levantar de nuevo, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu mismo tendrá que ver con tu resurrección. Ahora, eso es muy importante entender. Este mismo Espíritu es el que nos da el poder para seguir adelante. Entonces, es Él que te otorgó o te dio los dones que tú tienes. Entonces, es muy importante. Y era el gran deseo del apóstol Pablo, conocer el poder de la resurrección de Cristo. Pablo conoció a Cristo, como muchos de nosotros aquí conocemos a Cristo. Pero mi pregunta es, si conocemos el poder de la resurrección de Cristo. Porque este poder fluye en tu espíritu, en tu corazón. Si tú eres un hijo de Dios, ese mismo poder que levantó al Señor de entre los muertos, que le dio la victoria para rescatar a todos los que estaban esclavizados al diablo, Él vive en ti. Y Pablo mismo nunca tomó por alto eso. ¿Sabes lo que él dijo en Romanos? Y es interesante. Perdón, en Filipenses. En Filipenses. Si usted mira aquí en Filipenses, después cito de Efesios está Filipenses. Y mira capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice Pablo. Él quería, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Pablo quería conocer más el poder de la resurrección de Cristo. Y la participación de sus padecimientos. Quiero sufrir con Él también. Yo quiero cargar mi cruz. Pero a veces, hermanos, es difícil. Es difícil. Pero no es imposible cuando tenemos el Espíritu Santo. Y dice aquí después, llegando a ser semejante a Él en su muerte. De un día. Si Cristo murió. Y Cristo venció a la muerte por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo estaba diciendo, es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso él menciona, Cristo fue hasta el corazón de la tierra, lo más profundo de la tierra, y subió hasta arriba en el cielo. Y mira lo que dice, regresando a Efesios 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, Cristo es Señor de señores, pero Cristo es Señor de todo. Y tú tienes el Espíritu de Cristo dentro de ti. Imaginen ustedes. Entonces, hermano, lo que les quiero decir es, todos tenemos dones, dones del Espíritu. Y todos debemos de no confiar en nuestras habilidades. ¿Sabe? A veces, en el principio, me acuerdo cuando estaba empezando el ministerio, yo reconozco que Dios ha sido misericordioso conmigo. Porque muchas veces, yo me acuerdo en Chicago y aquí también, cuando era más joven, yo confiaba mucho en mí, mis habilidades. Yo confiaba mucho en mi mente, en la mente que Dios me dio. Y yo confiaba mucho en que, oh, yo puedo sacar de esto. Pero el Espíritu Santo me convenció y me hizo ver, ¿es tu obra o mía? Yo tuve que ver que yo estaba pastoreando muchas veces en la carne, aún con buenas intenciones. Y Dios me dijo, y si Pablo era un hombre tan estudiado y él confió en el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para no confiar en él? Entonces nosotros tenemos que entender que no a los pastores, pero cada uno aquí es un ministro. Si tú tienes a Cristo y el Espíritu Santo está dentro de ti, el problema es que sin darnos cuenta ponemos a un lado el Espíritu Santo y estamos confiando en nuestras habilidades mentales, físicas, psicológicas. Y la verdad, el Espíritu Santo tiene poco que ver con lo que hacemos. Y lo más talento que uno tiene, más inteligente que uno es, más habilidades, más capacitado, más fácil caer en esa trampa y no confiar en el Señor. Entonces, Pablo estaba hablando de eso. Confía en el poder de la resurrección, ese poder de Cristo, que le dio la victoria sobre el diablo, sobre la muerte, porque nuestro último enemigo es la muerte. Todos tenemos que experimentar, a menos que Cristo viene y seremos arrebatados, pero todos aquí vamos a experimentar la muerte. Y cuando llegue ese día, no va a ser placentero. Yo nunca he visto muertes placenteras. Tal vez por cáncer, tal vez por tuberculosis, tal vez por el COVID, tal vez asaltado, tal vez un avión te cae encima. Yo no sé. Tal vez te vas a ahogar. Todos vamos a morir. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero sí, soy observador. Me he dado cuenta que todos que nacen, mueren. Uno de cada uno que nace, muere. ¿Okay? No es 90%, ni 95%, es 100%. Y dice Pablo en 1 Corintios 15 que nuestro último enemigo es la muerte. Y un día vamos, ya hemos vencido la muerte espiritual, ya tenemos vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día Él va a transformar estos cuerpos nuestros, corruptos, en cuerpos incorruptos e inmortales. Pero un día tenemos que cruzar ese río, como dice el himno. Un día yo cruzaré el río con mucho dolor, pero veré las luces. ¿Qué está diciendo? Es que decir que, hermanos, eso quiere decir que un día tú vas a cruzar ese río de la muerte, pero a la otra ribera ahí va a estar la ciudad celestial y el rey esperándote. Entonces, porque él venció la muerte y él pasó por la muerte y él nos dará la gracia para seguir adelante. Lo vemos entonces aquí. Su poder de la resurrección fluye a través de su pueblo. Y mira, en capítulo 3, versículo 20, él todavía tenía eso en mente cuando estaba escribiendo capítulo 4. Cuenta que la misma carta, ¿qué dijo él? 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora mire, según el poder que actúa en nosotros. No tu poder, no mi poder, no tu astucia y mi astucia, no tus habilidades y las mías. Pablo era un predicador pésimo. Pablo no sabía predicar bien. Predicaba con mucho temblor y miedo, ¿sabían ustedes? Pues mira conmigo en 1 Corintios, en capítulo 2. ¿Sabe? Muchas veces yo hablo capítulo 1, que Dios es lo más vil del mundo, y Pablo dice, ¿verdad? Pero después él dice, versículo 1, capítulo 2 de 1 Corintios, 2:1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y por supuesto, ¿sabe que el Evangelio es testimonio de Dios? Y cuando tú no crees el Evangelio, está llamando a Dios un mentiroso. Es lo que dice 1 de Juan, capítulo 5. Y aquí dice, si es testimonio de Dios y tú no quieres creer, ¿qué está diciendo sin darte cuenta? Yo no lo creo, Dios es mentiroso. Porque para ser salvo no es creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan. No, hay que creer a Dios, lo que Él dice. Entonces dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Era un hombre muy capacitado, muy inteligente el apóstol Pablo, muy estudiado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Muchos aquí dicen, es que tengo miedo. Y Pablo también. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué poder? El poder de la resurrección del Cristo resucitado. el mismo poder que fluye en ti y en mí. ¿Lo ven ustedes? Cada creyente, entonces, es un ministro de Cristo. Cada creyente es un ministro de Cristo. ¿Sabe eso? Mira aquí, hermano, lo que dice en Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él nos dice, y a otros maestros. A otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque es como pastor guión maestro. Cada pastor tiene que ser apto para enseñar. Si un pastor no puede enseñar, no fue llamado por Dios. Es una de las cosas. Dios te va a dar lo que tú necesites para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Nadie va a alambrar una tostadora con los alambres de un aire acondicionado central. No se puede. Pero cuando quiero comer un pan tostado, yo no lo meto en el AC, en el aire acondicionado. Lo meto en la tostadora. Entonces, todo tiene su uso y tiene su función. Y Dios ha colocado, dice el Espíritu Santo, cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Y Pablo usa el ejemplo de un cuerpo. No todos son olfato, no todos son nariz, no todos son orejas, no todos son pies. Pero todos son importantes. Entonces, vemos aquí, cada creyente es un ministro de Cristo. En 4:11 dice, y Él mismo contra unos apóstoles. Ahora, ya no hay apóstoles y profetas, hermanos. Muchos dicen, no hay. Porque la Biblia dice que nosotros estamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que Dios ya nos ha dado su palabra completa. Ahora tenemos que construir, edificar sobre lo que los profetas y los apóstoles nos dejaron. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y muchas veces, usted mira 2:20 de Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ya no están. El último apóstol murió, era Juan. Ya no hay profeta. Dice, pero yo he oído profeta a otras iglesias. ¿Quién sabe? Pero la cosa es, yo estoy construyendo sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Quiero edificar mi vida. ¿Y qué me ha dado Dios como mi libro de instrucción? La Biblia. Entonces vemos aquí que Dios, entonces, estas provisiones, Él ha equipado a cada creyente con las provisiones necesarias para su viaje. Y estas provisiones también, hermanos, están de acuerdo con las tareas que Él nos ha dado. Por ejemplo, si un hombre es un experto en explosivos y necesitan tumbar un edificio, un rascacielos, y lo que hacen, hay expertos que saben dónde poner cada dinamita, cada bomba, y después alguien preta y el edificio cae para abajo y no va por todas partes. Es un experto. Pero aunque él es un experto, si el gobierno o la compañía no le consigue los explosivos, él no puede hacer nada. Él no va con una hacha a tumbar el edificio. Él es un experto y él necesita esas bombas o esas dinamitas, esos explosivos. Un doctor que es un cirujano, él no necesita explosivos. Él necesita lo que un doctor usa para abrir tu cuerpo y después para volverte a coser. Y simplemente cada uno tiene su función y tiene su necesidad. Un piloto tiene un avión. Un mecánico trae herramientas y así Dios nos ha equipado. Conozca tu lugar en el cuerpo de Cristo. Deja de fijar en otros. Busque el rostro del Señor y Él te va a guiar qué es lo que debe de hacer. Pero una cosa yo sé que no te llamó a hacer es calentar bancas. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Tristemente, la mayoría de los cristianos hoy calientan bancas y no hacen nada para Cristo. Es triste. Hablan de todas las iglesias. Es triste. Y la sociedad se está decayendo más y más. Y la iglesia dormida más y más. Muy triste. Entonces vemos aquí que Dios ha asignado líderes capaces para instruir, liderar, guiar. Y por eso aquí hay apóstoles. Y había profetas. Ahora tenemos evangelistas que van y evangelizan. Yo no soy un Billy Graham, yo no soy un Luis Palau. Pero hay hombres que tienen ese don y van y hablan de Cristo a otro lugar, es su llamado. No son pastores. Pero no quiere decir que porque yo no soy un evangelista, yo no puedo hacer la obra de un evangelista. Yo no tengo que buscar un Billy Graham o Luis Palau para hablar a mi prójimo de Cristo. Yo puedo hacerlo. Y lo que dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, aunque Timoteo era más pastor. Y vemos entonces aquí que Dios ha señalado líderes, como dice también en Jeremías 3:15. Yo os daré pastores según mi corazón. ¿Para qué? Para instruirlos con inteligencia y sabiduría y discernimiento. Dios ha dado pastores para guiar a las iglesias. Dice, ¿por qué no hay tantos ahora? Bueno, porque muchos no quieren obedecer, simplemente. Yo no sé. Mi deber es obedecer al Señor, no puedo responder por otros. Pero la cosa es, Dios ha dado líderes a la iglesia para que no esté sin dirección. Y vemos también que Dios ha asignado varios ministerios para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, los que han sido santificados, los que han sido apartados. No lo que dice alguna iglesia tiene que ser una persona especial con estatua ahí. No, no, no. Los santos somos nosotros que hemos sido santificados. Somos los santos. Y dice Pablo aquí en capítulo 4, a fin, versículo 12, porque ha dado líderes a fin de perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ahí está. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya tenemos los fundamentos. Tenemos la Biblia, tenemos la doctrina, tenemos todo lo que necesitamos aquí para edificar nuestras vidas y para edificar la iglesia. Eso está en la Biblia. Sí, hay que leer cómo Pablo estaba pensando cuando escribió esto. Y nosotros somos colaboradores ¿con quién? Con Dios. Entonces vemos aquí que Dios ha asignado varios ministerios para los santos. Entonces mi pregunta es, cada uno aquí pregúntase, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuáles son mis dones? Y muchos dicen, es muy difícil, yo no sé. ¿Por qué tú no haces nada? Por eso no sabes. Comienza a servir y vas a ver cuál es tu don. Hay gente que tiene ese don de alcanzar a otros y hablar de Cristo. Y hay gente que son como un imán y atraen gente. Y por medio de esa gente, otros reciben a Cristo. Hay gente muy misericordiosa. Hay gente que sabe enseñar. Hay gente que puede evangelizar. Hay gente que puede hacer muchas cosas. Entonces, veamos aquí la conclusión. Cada verdadero creyente posee al menos un don del Espíritu. Yo creo que hay más. Todos tenemos dones. Pero voy con el pastor no te puede decir, te puedo tener una idea, pero solo es algo que tú tienes que buscar en tus rodillas, delante del trono del Señor y buscar, Señor, ¿cuál es mi don? Y saben, cada poseedor de los dones debe pensar de sí con cordura, con respecto a los dones espirituales. En otras palabras, Si tú eres un abanico, no te crees que tú eres un aire acondicionado. ¿Me explico? Pero también otros que Dios lo tiene grandes cosas y se dedican a cosas pequeñas. Hay gente que fueron llamados a ser tal vez como tractores y quieren ser como un Volkswagen. No es así. Dios te llamó a ser un autobús para llevar a traer muchos a sus pies y tú te crees una bicicleta. Esto tampoco está bien. Tú debes de saber lo que Dios te ha llamado. No lo que tú quieres hacer, lo que Él ha puesto en tu corazón. Las puertas que Él está abriendo para que tú sirvas. Nosotros nos complicamos. De hecho, no es complicado. Nosotros nos complicamos. Pero la verdad es, si tú ves una necesidad, hazla, cumple con ella si tú puedes. Si está en tu poder de hacerlo, hazlo. Algo físico, algo espiritual, algo mental, algo computador. Yo no sé, pero eso se llama don de servir, don de servicios. Hay don de misericordia. Hay muchos dones. Y vemos también el poder. Es muy importante. Cada poseedor de los dones debe pensar de sí mismo. Sepa lo que Dios te ha dado. Y cuando nosotros hallamos nuestro lugar, ¿sabe qué, hermanos? Debo decir la verdad. No hay nada mejor que hallar tu lugar en el cuerpo de Cristo, donde Cristo mismo te quiere. Eso es todo. Tú no tienes que ser un pastor. Yo no tengo que ser un pastor de iglesias de miles y miles. Yo estoy contento aquí. Y francamente, yo voy a decir una cosa. Yo sé que es del Señor. Y le voy a decir, van a reír algunos de ustedes. Algunos de ustedes ya saben. Mi deseo siempre ha sido ir a vivir en Alaska. Créemelo. Y mira donde el Señor me mandó. ¿Okay? Y le voy a decir, estoy contento aquí en el horno. Yo quiero vivir en el congelador, Dios me mandó al horno. Está bien. 105, 106. Yo prefiero estar ahorita a los 60 en Alaska. Qué bonito, ¿verdad? Y yo digo, pero Dios me llamó aquí. ¿Y sabe qué, hermanos? Si alguien me diera ahorita, te vamos a comprar una casa bonita en Alaska, tú puedes jubilarte, te vamos a regalar $10,000 por mes el resto de tu vida. Y digo, bye bye, nueva vida. No, aquí me quedaría, porque mi felicidad no está en las cosas del mundo. Está en cumplir con la voluntad del Señor. Y Él me tiene aquí, yo estoy contento aquí. Fallo muchas veces, yo hago errores, pero dentro de lo que cabe, yo quiero mucho a ustedes, quiero mucho a esta iglesia, porque es donde el Señor me tiene, hermano. Entonces, es muy importante eso. Y el poder de la resurrección de Cristo se encuentra dentro de cada verdadero creyente. Mire bien, este poderío de Cristo, que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo. Ese poder está dentro de cada uno de nosotros. Dice, pero yo soy muy débil. Pablo también era débil. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y veamos, hermanos, nadie aquí tiene pretexto para no servir al Señor. Y francamente le voy a decir, si tú no sirves al Señor es por dos razones. Una es, eres miedoso. O dos, eres egoísta y no le importa a nadie. No hay otra. O eres miedoso o egoísta. No me diga que no tiene oportunidad, porque Dios nunca te llamaría y te daría un don si no te diera la oportunidad para servir. Tenlo por seguro. Todos aquí que tienen a Cristo pueden servir. ¿Ok? Y vemos también que como creyentes redimidos, se nos ha dado diferentes ministerios para cumplir. Si estamos en el camino a nuestra ciudad celestial, nuestra patria celestial, pero mientras, Él no más quiere que disfruta del paisaje, Él quiere que sirves. Invitan a otros a tu jornada. No seas el único. No pienses que no es importante. Hay que pensar en los demás. Hay que servir a los hermanos. Hay que buscar la edificación de la iglesia. Hay que buscar el bien de mi hermano. Hay que buscar el bien también del inconverso. Tengo que testificar. Estoy aquí para servir, para engrandecer el reino de Dios. De eso se trata. No somos nada más peregrinos callados. Somos peregrinos testificando a los que están aquí. Nosotros nos miran como que somos atrevidos. Mira estos peregrinos, ni son de aquí, anda hablando de esto. Pero nosotros somos peregrinos y no somos de aquí. Y debemos de entender que el poder de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, fluye en nosotros. Y Cristo quiere que compartamos con otros. Y cuando no lo hacemos, es porque no es una prioridad. Entonces debemos de hacerlo. So, Él nos dio provisiones, hermanos. Nos dio líderes para ayudarnos. Nos dio el Espíritu Santo. Nos dio sus dones, sus capacidades. No hay razón por no servir al Señor. Y nunca digas esto. Es que yo no tengo papeles, yo no puedo hacer mucho. Tú puedes hacer mucho sin papeles. Estás trabajando, ganando dinero, mandando a México, ¿por qué no puedes servir al Señor aquí? No usa tus papeles o falta como pretexto. Otros, es que me pongo muy miedoso. Pablo era miedoso. Pablo habló. Pablo confió en el Señor. Ay, no busca pretextos. pretextos son baratos y no sirven para nada. Y no te va a servir cuando estás delante del Señor. El Señor te salvó, el Señor te dice, sírveme, sírveme. Tú eres mi siervo, te compré por precio, sírveme. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a orar y después, la verdad, vamos a poner de pies y yo voy a pedir a, y si alguien quiere pasar ahora, yo quiero orar por usted. Si usted desea oración, yo quisiera terminar desde aquí orando por usted. Esto va a ser la invitación. Si desea pasar el Señor, yo quiero que me use, Señor. Úsame. Señor, por muchos años he detenido tu poder. He enterrado mis talentos. He enterrado mis dones. Úsame, Señor. Señor, he servido en otras áreas por mi dinero, por mi familia, pero a ti tan pocas veces te has servido. Ya es tiempo. Hey, cuando estás delante del Señor, Él nos va a preguntar qué tanto dinero hiciste, cómo le fue con tu carrera. Él te va a preguntar, ¿me serviste? ¿Qué tanto me serviste? De eso se trata. De eso se trata. Como Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame. ¿Cómo estaría ahorita Laredo si las iglesias de veras dependerían del poder de la resurrección de Cristo? ¿Cómo estarían las iglesias? ¿Cómo estaría tu vida si de veras el poder del Cristo resucitado estuviera fluyendo con todo veloz en tu vida? ¿Cómo estaría tu vida ahora? ¿Cómo estaría la mía? ¿Cómo estaría esta iglesia? ¿Sabe cómo estaría aquí? Estaría tan lleno que tendrían que construir otro lugar más grande o tener 2, 3 cultos. Lo que falta, hermano, lo que nos falta no es más oportunidades. Nos falta más entrega al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido muy, bueno, Señor, directa con nosotros. Tú nos has salvado. Nos diste vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Por tu gracia fuimos salvos por medio de la fe. Tu poder que actúa en nosotros es tan poderoso, tan potente. Ese poder de la resurrección. Tú venciste a la muerte y nos diste la victoria también. Tu Espíritu vive en nosotros. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la espada del Espíritu. ¿Qué más podemos desear de ti, Señor? ¿Qué pretexto existe, Señor, que podríamos decir, no tengo tiempo para servirte? Oh, Señor, borra de nosotros todo pretexto. Haz de nosotros un pueblo obediente. Así como Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Que tengamos nosotros, Señor, esa actitud. Que tengamos el hambre que tú tenías, Señor. El hambre de cumplir con la voluntad de tu Padre y acabarla. Padre nuestro, danos ese deseo. Padre nuestro, también ayúdanos a entender el poder que existe en nosotros. No necesitamos más poder. Lo que necesitamos es usar el poder que tú ya nos has dado, Señor. Tú estás en nosotros. Yo sé que tú no tenemos mitad de un Cristo o un décimo de un Cristo. Tú vives en nosotros por completo. Y con tu persona en nosotros, tu presencia nos ha dado también todo poder. Darnos, Señor, el valor de seguir adelante. Señor, que no tengamos miedo de testificar, de servir, de poder tal vez trabajar unas horas menos y dedicar más tiempo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, vivir vidas que te agradan. Vidas no que te hacen tristes, pero vidas que traen sonrisa a tu rostro. Padre nuestro, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. por la paciencia que tienes con nosotros. Ayúdanos a salir de este lugar decididos, determinados de vivir en tu poder. No en nuestro poder, pero en tu poder. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.